Acompañan a Noticias RSE las siguientes empresas.
Mirá la nave que te compraste.
Sí, la verdad es que estoy muy contento, gracias.
¿Estos son los ecológicos?
Sí, cero nafta. Bueno, la verdad es que me salió un poquito más caro, pero tenemos que empezar a cuidar el planeta, ¿viste? Porque estamos al horno.
Muy bien.
Sí, y no te pienses que es una carreta, ¿eh? No, el otro día lo puse a 200 en la ruta. Vení, subí que te muestro.
¿Te puedo decir una cosa? Ser sustentable no es solo usar un auto híbrido, sino también respetar las velocidades máximas cuando se lo conduce. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Colores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Soy Mercedes Oqui, directora de Reporte Social, en donde creamos ideas y procesos para promover y gestionar la responsabilidad social en las empresas y contribuir así al desarrollo sustentable. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Ya comienza Noticias RSE, un proyecto de Reporte Social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías a todos. Aquí estamos en nuestro programa Noticias RSE. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia en Radio Amadeus, la FM 91.1. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, vos, toda nuestra audiencia. Y bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, con información que vamos identificando para sumar conocimiento y contarles un poco a nuestra audiencia algunas temáticas interesantes. ¿Querés contarles?
Sí, cómo no. Y bueno, les vamos a presentar una nota con Mariana Gemiñán, que ella es la directora de la Fundación ACNUR, que está haciendo un trabajo impecable en todo el mundo y una campaña muy importante acá en la Argentina, Ponchos Azules por la Paz. Es una campaña que el que quiera colaborar puede entrar en la página de ponchosazules.org y leer un poco acerca de este tema, además de escuchar la nota con Mariana Gemiñán.
Claro, y también tenemos una nota que es sí, muy interesante, que tiene que ver con la tendencia que hay por el veganismo y sí, bueno, valga la relación cercana con el vegetarianismo, ¿no? Que ya lo vamos sí, a explicar. Y cómo las empresas hoy en día, en este caso una empresa de textil, también están incorporando este tipo de prácticas en sus productos. Así que, bueno, ya les vamos a contar con más detalle en la nota.
Sí, Mercedes, la empresa textil es Lulea. Y hablamos con Dolo Rodríguez, líder en responsabilidad de esta primera marca de indumentaria de nuestro país en obtener la certificación vegana. Y en otro orden de cosas, tenemos siempre un pedacito de nuestro programa por la recuperación del turismo que fue tan castigada durante la pandemia. Y le traemos una nota con Alejandra Mateus, que es la subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Rosario, que nos cuenta acerca de qué manera se están levantando y cómo esperan a la gente, a los turistas, para estas vacaciones de julio.
Bueno, vamos a las notas entonces, escuchamos un poquito de música y ahora nos vamos a las notas.
I stand still, I'm looking for something, and that something is you. You can be my rainbow and I'll be your pot of gold. But all that really matters are the things that
that we'd do. I do hope that one day there'll be a me and Miss You. But I can't stand still, I'm so excited, I just want to scream. I see you right before me, and it's like a real good dream. But I want you to know something, baby. Yes, it's really true. I do hope that one day there'll be a me and Mrs. You. I can't stand still looking for something, and that something is you. You can be my rainbow, and I'll be your pot of gold. But all that really matters are the things that we do. I do hope that one day there'll be a me and Mrs. You. There'll be a me and Mrs. You. There'll be a me and Mrs. You.
Noticias RSE. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Y ya estamos en comunicación en nuestro programa Noticias RSE con Dolo Rodríguez. Ella es líder en responsabilidad de Lulea. Es la primera marca de indumentaria del país en obtener certificación vegana. Le damos la bienvenida a Dolo en nuestro programa.
Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, bueno, en principio contarle un poquito a la audiencia qué es Lulea y cómo recibe esta certificación tan importante. ¿Quién es la que otorga a las empresas y cómo lo hacen? Un poquito así, contarnos ese tema.
Bien, bueno, Lulea es una marca que se dedica al diseño, la confección y la venta de indumentaria específicamente diseñada para la práctica del yoga y de otras actividades que fomenten el desarrollo de la conciencia. La marca fue creada en el año 2014 en Mar del Plata y desde sus comienzos siempre se planteó dentro de sus valores el ser una marca vegana que luche contra toda forma de explotación, tanto animal como humana. Por eso fue que decidimos buscar la certificación vegana para poder demostrar que realmente estos valores que tenemos son hechos concretos y no solamente palabras. Por eso acudimos a LIAF Control, que tiene su certificadora de VEG Argentina, y ellos nos hicieron toda la auditoría con la que finalmente pudimos obtener la certificación.
Qué bien eso. ¿Cuántos años hace que existe la empresa con su origen dedicada a que sus productos para yoga sean veganos?
Mira, la empresa fue creada en el 2014. Desde ese momento ya se planteó que todos los productos deberían ser de origen vegetal o sintético, sin ningún testeo ni elementos de origen animal. En el 2021, es decir, a fines del año pasado, obtuvimos la certificación que nos permite utilizar el sello en todos nuestros productos para demostrar que realmente todos los productos son veganos.
¿Y cómo hace el VEG, que es quien les otorgó esa certificación, para comprobar absolutamente todo el sistema de industrialización de ustedes y cómo trabajan, cómo verifican el origen de las materias primas, todo lo que es utilizado en la confección de los productos?
Perfecto. Bueno, nosotros primero nos fuimos reuniendo con la certificadora, les contamos cómo trabajamos, los productos que tenemos, los distintos materiales con los que trabajamos, y luego nos acercamos a cada uno de nuestros proveedores para pedirles las fichas técnicas de los productos. donde indica la composición de los materiales. Por ejemplo, si un producto está compuesto por algodón, por elastano y distintos materiales. Todos estos documentos los pudimos enviar a la certificadora, que pudo verificar que efectivamente no había ningún elemento de origen animal. Y luego también realizamos una auditoría en nuestra central, en la fábrica, para que ellos puedan conocer a todas las personas que forman el equipo y también ver que todos estamos trabajando en condiciones dignas y que realmente no se está generando ninguna explotación, además de la origen animal que verifican con las documentaciones.
Y ustedes no solamente que no utilizan recursos de origen animal, sino tampoco los derivados realmente.
Exacto, correcto. No hay ningún tipo de derivado de origen animal, ni tampoco, obviamente, los productos en sí que son de animales.
En estas fases del testeo que realiza Liaf Control, o en realidad, Liaf Control es al final de todo, al principio comienzan con BEC Argentina. ¿Cuál empieza primero? ¿Cómo sería la fase?
En realidad, Liaf Control y BEC Argentina son la misma empresa. Liaf Control tiene distintas certificaciones. Y una de ellas es VEG Argentina, que es la que verifica específicamente los productos veganos. Así que constantemente estábamos en contacto con todo el equipo, tanto de Liaf Control como específicamente de VEG Argentina, para que ellos nos puedan acompañar durante todo el proceso. Al día de hoy también estamos en contacto porque cada vez que hacemos una nueva comunicación o que tenemos nuevos productos, estamos en contacto con ellos para revisar que estemos haciendo todo correctamente y enviarles la documentación de los nuevos materiales que incorporamos.
Y en esa transparencia con la que trabajan ustedes en las fases del testeo, de distribución, de posterior la venta también, y con respecto a las condiciones laborales, ¿ellos también van al lugar donde están trabajando y eso también lo verifican en alguna de las etapas?
Correcto, sí. La auditoría no fue de forma presencial, dado que justo fue durante la pandemia y en distintas ciudades, pero por suerte la tecnología nos permitió hacer diversas videollamadas para que ellos puedan conocer tanto al equipo interno, que forma parte de Lulea, como también a los talleres con los que nosotros trabajamos, que son pequeños talleres con pocas personas que trabajan en sus hogares. Así que ellos también pudieron participar de las videollamadas o enviarnos videítos de sus equipos para que Liaf Control los pueda conocer a todos y pueda verificar las condiciones en las cuales trabajan.
Dolo, qué difícil, ¿no? El momento de la pandemia, ¿cómo hacían? ¿Se alternaban con los empleados? ¿Cómo tenían que hacer? ¿Algunos podían hacer cosas desde su hogar?
Sí, mirá, nosotros hasta el día de hoy seguimos manteniendo una modalidad mixta de trabajo. Por suerte, el trabajo de muchos de nosotros nos permite trabajar desde nuestras casas a distancia, así que siempre que las tareas lo permitan, cada uno de nosotros puede decidir si ir de forma presencial a la oficina o trabajar desde su casa.
Estaba leyendo que la Unión Vegana Argentina hizo un informe que el 12% de las personas mayores, fue el resultado, ¿no? Mayores de 18 son actualmente vegetarianos o veganos. ¿Cómo se tiende, cómo los jóvenes cada vez concientizan más de no querer nutrirse con animales, sino con otro tipo de productos? Y así la industria textil, porque ustedes son las primeros, ¿no? Según he leído, primera marca en certificar.
Tal cual, sí. Hoy en día no solamente las decisiones pasan por los alimentos que decidimos consumir, sino también las marcas que elegimos para que nos acompañen en nuestro día a día. Por eso es tan importante para las personas vegetarianas o veganas también poder elegir indumentaria, en este caso, que no tenga ningún producto de origen animal. Nosotros tenemos el honor de ser la primer marca del país certificada como vegana para la totalidad de sus productos, así que estamos muy contentos de poder hacerlo y esperamos que también otras marcas se inspiren a hacer el cambio y hacer la certificación para darle la seguridad a esta porción de la población que cada vez está creciendo más.
Sin dudas. Y además de la certificación vegana, ustedes tienen una certificación como empresa B a nivel global.
Exacto, sí. En el 2017 obtuvimos la certificación de empresa B, que es otorgada por una ONG a nivel mundial. Uh-huh. Así que desde ese año nos verificamos como empresa B y cada 2 años hacemos una recertificación para verificar que seguimos cumpliendo con las normativas que se exigen.
Tienen que fijarse también en todo lo que es el packaging, la distribución de los productos, ¿no? Evitar el daño innecesario al ambiente, todo, la economía circular. En todo Exacto. eso tienen que calificar ustedes.
Totalmente, sí. Nosotros uh-huh. elegimos un packaging que es de origen vegetal compostable y también otra parte es reutilizable. Así que intentamos que todos los detalles, no solo la prenda en sí, sino también lo que la acompaña, que sean lo más amigables posibles con el ambiente del cual somos parte.
Hola Dolores, ¿cómo estás?
Hola Mechi, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, muy feliz de estar charlando con ustedes.
Bueno, no, me encantó lo que están haciendo con la marca y la verdad es lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay una tendencia más que nada muy generacional de la gente joven a querer elegir todo lo que es, en principio hablamos de alimentación, ¿no? Vegana.
Sí.
O vegetariana, veganas un poco más, no sé si ustedes llegaron a explicar algo de las diferencias, porque hay mucha gente que todavía no entiende de qué se trata, el veganismo, uh-huh. el vegetarianismo, no sé si lo hablaron en algún momento.
No planteamos la diferencia todavía.
Bueno, si querés contalo, Dolo, porque vos debés saber mucho mejor que yo la diferencia. Bien. ¿Y por qué ustedes decidieron hacer esto con la marca desde lo que es la industria textil, ¿no? Que es una industria que está como muy también golpeada con respecto al desarrollo sostenible y es una industria que le cuesta despertar todavía en cuanto a lo que es el impacto ambiental, social, de las actividades que realizan. O sea que me parece, por eso me llamó mucho la atención y me parece maravilloso lo que están haciendo.
Tal cual, sí. Bueno, principalmente la diferencia es que las personas que se identifican como vegetarianas eligen no consumir principalmente carnes, ya sean carnes rojas, pollo, pescado, etc. Sin embargo, los veganos van un poco más allá y eligen no solamente no comer carnes, sino también ningún producto de origen animal y también claro. trasladan estos valores a los demás productos, además de la alimentación, por ejemplo, la indumentaria o la cosmética. Uh-huh. Así que cada vez más es más importante que las marcas puedan actualizarse y entender que es muy importante para una gran parte de la población.
No, es súper interesante y está bueno además esto de darlo a conocer porque todavía falta mucha información al respecto, ¿no? Porque un poco en la alimentación lo escuchamos más, pero en otras industrias, en la cosmética ya se venía hablando un poco de lo que es el maltrato animal, de hecho dentro de lo que son las estrategias de sustentabilidad en las industrias cosméticas se habla bastante, ¿no? De no al maltrato animal y no hacer test ni ningún tipo de investigación con animales. Exacto. El tema ahora, qué bien que se llega a la industria textil. Yo por lo menos uh-huh. no había escuchado mucho antes, ¿no? Entonces es interesante que ahora estén ampliando esto la industria textil. Yo no sé si llegaron a hablar, pero específicamente, Dolo, ¿en qué aspectos de la industria textil podemos decir que evitamos el uso de ciertos componentes que son de origen animal?
Bien, en los materiales en sí se suele utilizar productos de origen animal, por ejemplo, lo que es la seda, que por Ajá. más de que no es un animal en sí, la seda es producida por un gusano, entonces es un derivado animal, también el cuero o distintas lanas. Nosotros Claro. tenemos productos que son sintéticos y que simulan de alguna manera estos productos que típicamente serían de origen animal y presentarían explotación durante su proceso productivo.
Exacto, claro, totalmente. Hay en tal cual. Y ustedes conocen, ustedes no sé si trabajan seguramente a través de cámaras o organizaciones, si la industria está despertando en esto, consciente de esta tendencia, de que es importante que también participen activamente en esto?
Sí, cada vez más desde el lado de los consumidores en sí se demandan los productos que sean veganos, certificados, por una cuestión de que los consumidores buscan seguridad a la hora de elegir las marcas que los van a acompañar en su día a día. Se han hecho diversos estudios en los cuales se muestra el crecimiento de la población que elige ser vegana o vegetariana. Y recién Beatriz comentaba un número que es muy interesante, que es que el 12% de las personas mayores de edad de Argentina ya se identifican como vegetarianos o veganos. Así que es un número súper grande en nuestro país y la verdad es que las tendencias muestran que los números siguen aumentando.
No sé si vas concretamente a saber esto, pero hace no mucho tiempo escuché algo referido a la utilización del cuero, al uso del cuero animal, y en realidad cuando se hablaba de cueros sintéticos y cosas que similaran, que el impacto ambiental, por ejemplo, era peor en el caso de los cueros o cuerinas sintéticas, porque generaba como mayor impacto ambiental y mayor generación de plásticos. ¿Sabes algo al respecto? Es tan difícil ya si nos ponemos a hilar con todo.
Sí, es una pregunta difícil, pero la realidad es que desde nuestro lado creemos que la felicidad de los seres que habitan nuestro planeta es un poco más importante que la contaminación en sí, porque realmente no tiene sentido vivir en un planeta en el cual los seres están siendo explotados. Así que, por
qué
supuesto,
bueno, lo que decís.
Creo desde mi lugar que es mucho más importante cuidar tanto a los humanos como a los otros animales que habitan el planeta, para luego poder preocuparnos de elegir los elementos que sean más amigables desde el lado ambiental simplemente. De todas formas, nosotros buscamos todo el tiempo incorporar el material que sea más amigable ambientalmente, por ejemplo, producido desde elementos reciclados, que no son extraídos específicamente de la naturaleza para crear los productos, sino que ya existían. Por eso incorporamos, por ejemplo, nuestro sistema de economía circular, en el cual recibimos las prendas usadas de nuestros clientes para darles una nueva vida y no tener que extraer nuevos materiales de la naturaleza.
Gracias, Dolores, por toda la información. Felicitaciones por el trabajo que hicieron. Y bueno, vamos por generar más efecto dominó y replicando este tipo de gestión y trabajo, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Fue un placer acercarnos y contarles un poquito nuestra experiencia y ojalá que más empresas se sumen al cambio.
Buenísimo. Gracias, Dolores. Un beso enorme.
Chau, Dolo. Chau, gracias, chau. Muchas gracias. Era Dolo Rodríguez, líder en responsabilidad de Lulea, esta firma, esta empresa textil que ha obtenido recientemente, ha sido la primera marca en certificar vegana.
Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, @noticiasrse.
Julio, ¿cómo te va? Vení, sentate. Bueno, es una firmita nada más lo que necesitamos, ¿eh? A ver si tengo virome.
Mirá qué raro este papel.
Ah, este sí, es un papel que estamos usando ahora. Es ecológico, ¿viste? O sea, lo hacen con un proceso que cuide el ambiente.
Buenísimo.
Sí, bueno, uno aporta su granito de arena, digamos. En fin, mira, necesitamos que firmes acá, acá y acá, donde dice me comprometo a no iniciar, ¿ves?, acciones legales contra la empresa.
Ah, pero si yo firmo esto, me estás matando.
No, es... Ser sustentable no es solo usar papel ecológico, sino también ser transparente en la contratación de los empleados. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
La calidez del invierno. se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Saber es a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
En Reporte Social somos pioneros de la Argentina y en Latinoamérica en trabajar los primeros reportes de sustentabilidad como una gestión de negocios. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
Hasta las 13, Noticias RSE por Amadeus 91.1.
Ya estamos en comunicación con Mariana Gemignani. Ella es la directora de la Fundación ACNUR. Le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias RCE, tanto Mercedes Oki como yo, Beatriz. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la bienvenida y por este espacio. Encantada de conocerlas y de estar participando de este espacio.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantada, Mercedes y Beatriz, un placer.
¿Nos contás un poquitito para la audiencia que nos está escuchando y por ahí no lo tiene muy claro qué es ACNUR, qué es la Fundación ACNUR y de qué se está ocupando?
Sí, por supuesto. Bueno, ACNUR es la agencia de la ONU que tiene el mandato de proteger a las personas refugiadas y desplazadas. Una persona refugiada o desplazada, para ponerlo en palabras sencillas, es toda persona que tuvo que huir de su casa, de su hogar, de su país, para salvar su vida, ¿no? Cualquiera sea la causa que lo haya puesto lamentablemente en esa situación. Hablamos de conflictos armados, de violencia generalizada, incluso de catástrofes climáticas. Cualquier situación que haga que una persona tenga que huir de un momento a otro de su país y dejarlo todo, la convierte en una persona refugiada o desplazada, y esas son en principio las personas que desde ACNUR buscamos proteger y asistir. En Fundación ACNUR Argentina estamos trabajando desde el 2019, en pos de este mandato, ¿no? Y con el objetivo de colaborar con esta gran labor que tiene el ACNUR, por un lado, con el objetivo en Argentina de contarle a las personas que es una persona refugiada, visibilizar la problemática por la que trabajamos, y por supuesto también convocar a la sociedad argentina a sumarse a través de donaciones, que bueno, obviamente es a través de los fondos privados, ¿no?, que recauda el ACNUR, que puede llevar adelante toda la tarea que hace alrededor del mundo. Así que bueno, desde Fundación ACNUR estamos desde ese momento muy comprometidos en esas dos cosas, ¿no? Por un lado, poder visibilizar esta problemática, y por otro lado también invitar a todas las personas, el sector privado por supuesto también, las empresas, a sumarse desde su lugar y de distintas formas en pos de esto, de ser cada vez más personas que apoyan a personas refugiadas con un apoyo directo y también, por supuesto, con otro tipo de iniciativas que llevamos adelante, que son muchas, ¿no?, y que buscan desde llevar asistencia directa en el caso de una emergencia humanitaria, como podemos recientemente lamentablemente conocer lo que está pasando en Ucrania, donde hay más de 13 millones de personas que en poco menos de 3 meses tuvieron que dejar su país, su casa, y eso supone una emergencia de características enormes, de dimensiones. No había nada después de la Segunda Guerra Mundial de esa magnitud. Entonces, obviamente, en ese tipo de situaciones de tanta emergencia, el ACNUR hace mucho trabajo en terreno, ¿no?, asistir a estas personas con ayuda directa de emergencia humanitaria, alimentos, ropa, abrigo. Eso es una gran parte de la labor del ACNUR. Y después hay mucho, mucho trabajo también en distintos programas que buscan, bueno, darle a estas personas, más allá del momento de la emergencia, ¿no?, la posibilidad de reinsertarse en un nuevo país o en algunos casos de retornar y, bueno, poder volver a pensar en un futuro para sus vidas y para su familia. Entonces hay algunos programas que trabajan más con la inserción de estas personas socioeconómica, laboral, del idioma, y diversas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver ya más con la integración de las personas a un nuevo lugar en general.
¿Y cuál es de los ejes de los que nos estás comentando que trabaja ACNUR en Argentina? ACNUR Argentina, ¿cuáles son las áreas y las problemáticas específicas en las que ustedes se ocupan acá, ¿no?, desde la organización acá en Argentina?
Bueno, buenísima la pregunta, Mercedes, gracias. Nosotros en Fundación ANUR Argentina trabajamos para visibilizar la problemática, como les decía, a nivel global, y recaudamos fondos para asistir a esta problemática en todo el mundo. Desde Argentina nosotros podemos colaborar con personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. A su vez, y en paralelo, nosotros en Argentina tenemos más de 200.000 personas refugiadas y desplazadas, y entonces hay obviamente programas que la ANUR implementa, ¿no?, en nuestro país. Obviamente, como la cantidad de personas refugiadas y desplazadas, por suerte, en el territorio, ¿no?, supone una emergencia de estas magnitudes como las que les estaba contando en Ucrania, en Afganistán, en Siria, el tipo de proyectos en Argentina tienen que ver con la segunda parte que les contaba, ¿no?, con lo que tiene que ver con la inserción de las personas en Argentina a través de distintos programas que las ayudan con el idioma, con asistencia legal y asesoramiento, con la inserción laboral. Son ese tipo de programas más de acompañamiento en la inserción laboral, y no tanto vinculados a la asistencia de ayuda humanitaria directa. De todas formas, un poco para dimensionar quizás la problemática, nosotros hace muy poquito, el 20 de junio, que es el día que se conmemora el Día Mundial del Refugiado, conocimos las nuevas cifras de refugiados y desplazados en el mundo. Nada, lamentablemente es un número que crece año a año, y este año pasó la barrera de los 100.000 millones de personas. O sea, estamos hablando de un número que realmente es escalofriante, son más de dos Argentinas enteras, y eso, nada, lamentablemente, ¿no?, como les decía, crece año a año. Las causas principales que hacen que una persona se convierta en una persona refugiada y desplazada son los conflictos armados, la guerra, la violencia generalizada, y hoy, nada, están ocurriendo muchas situaciones de emergencia, ¿no?, en el mundo al mismo tiempo. Sí. Podemos nombrar Siria, que está hace más de 11 años en guerra, bueno, Ucrania, Afganistán. Entonces, esta magnitud es tan, tan grande que hace que cada vez más todas las oficinas de la ACNUR a nivel global, ¿no?, de alguna manera trabajemos enfocadas, por un lado, en las problemáticas de cada lugar, ¿no?, y en la colaboración, en el caso nuestro, obviamente, de la inserción de las personas que llegan en Argentina, pero con un foco también muy grande en lo que tiene que ver con la asistencia y la ayuda humanitaria que se necesita de todo el mundo, ¿no?, y que nos convoca a todos de alguna manera desde el lugar en el que estemos para atender a la problemática a nivel general, ¿no?, que lamentablemente, como les decía, tiene números que crecen año a año y que son enormes. En el marco de eso, es que desde Argentina estamos trabajando con la campaña de Ponchos Azules por la Paz, y un poco, sí, lo que busca es contar justamente a los argentinos, por un lado, que existe esta problemática. Los Ponchos Azules es como llamamos en ANUR Argentina a todas las personas en Argentina que están comprometidas, ¿no?, con las personas refugiadas y desplazadas. Los ponchos vienen un poco del poncho como símbolo de nuestra cultura, ¿no?, nacional, y que nos representa a todos como argentinos. Y el color azul tiene que ver con los cascos azules, que son estas fuerzas de paz que uno sabe que llevan siempre ayuda humanitaria en terreno. Y bueno, de esta combinación surgió el concepto, la idea de los ponchos azules, que busca un poco contarle a los argentinos que nosotros ya somos un país de personas solidarias y empáticas con las personas refugiadas. Agradecer, sí, es así. Yo siempre cuento que cuando empezamos nuestra labor en el 2019, nos encontramos con un informe de la consultora Ipsos, que es una empresa que hace estudios de mercado a nivel global, sí, y en un estudio súper exhaustivo que ellos habían hecho a nivel global, Argentina estaba en el top 3 de los países, mira, más receptivos, ¿no?, como sociedad, y más empáticos a las personas refugiadas y desplazadas. Y con ese insight, podríamos decir, arrancamos nuestra labor. La verdad que lo primero que quisimos hacer es contarle esto a los argentinos y agradecer, ¿no?, a las personas acá, porque realmente es un país de personas muy solidarias y muy empáticas. Y bueno, sí, y de ahí un poco salió el tema de esto de los puntos azules, ¿no?
Sí, además ponchos. Pensaba que el poncho, además lo que contabas de ser algo tradicional argentina, tiene que ver también con es algo que protege el poncho, ¿no?
Pude ver el poncho, es precioso, hecho por un diseñador argentino maravilloso, que es Es Benito Fernández. Y el
Benito,
otro día había...
Benito materializó el poncho. Es espectacular. Nosotros teníamos el concepto del poncho azul y él lo hizo real, digamos. Lo materializó en una prenda con un diseño hermoso, que además el diseño representa un poco con los colores y con el diseño que tiene, la problemática y lo que las personas refugiadas y desplazadas quieren compartir. Este año hicimos un taller con Benito Fernández y con personas refugiadas y desplazadas en Argentina y con algunos ponchos azules que ya están en contacto con nosotros, y de esa suerte como de workshop, sí, de como de intercambio de ideas, Benito volvió a diseñar el poncho ahora en el 2022 con un diseño hermoso que surge de un trabajo colaborativo, ¿no? entre él y las personas que se juntaron, refugiadas y desplazadas y ponchos. También, ¿no? En esto de que en este camino se han ido sumando celebridades como Benito, como Osvaldo Laporte, que también es embajador de la buena voluntad del ACNUR y nos ayuda muchísimo con la difusión, y muchísimas otras, la verdad.
Sí, he visto mucho, creo que en las redes sociales, ¿no? Que a mí me llega
también
bastante.
Sí.
Mariana, te quería preguntar, cuando me hablabas de los 200.000 refugiados, de personas desplazadas que están acá en Argentina, ¿no? Ustedes deben tener seguramente un poco como organizado para como nuestra información, la información de nuestra audiencia es ¿De qué origen, ¿no? Son en como un poco los porcentajes, la mayor cantidad de personas que tenemos acá en Argentina de refugiados, y si ustedes ya han recibido gente refugiada de Ucrania.
Sí, Mercedes. Bueno, mira, la mayor cantidad de personas que están dentro de este número son personas desplazadas de Venezuela. Son más de 170.000 personas que vienen de Venezuela, y después también hay personas de Perú, de Colombia, incluso de Siria, en números más pequeños. Sí, y de Ucrania hay algunos casos individuales, pero bueno, nosotros por geográficamente la verdad es que estamos lejos, entonces no somos un país que esté recibiendo personas refugiadas y desplazadas de Ucrania. Ahí el gran trabajo,
porque hay como mucho, hay una comunidad grande de familiares acá en Ucrania, por eso te consultaba, ¿no? Si ACNUR ha participado o se ha involucrado en algún pedido de asistencia respecto de familiares, tal vez que, bueno, es lejos, como vos decís, ¿no? Pero tal vez al tener familiares acá.
Claro, no de manera directa, personas que de forma particular han llegado hasta acá, hay, pero bueno, el ACNUR como organización global está atendiendo el foco grande que está, en los países de alrededor de Ucrania, Polonia, Hungría, Moldavia, que bueno, como les decía, han recibido más de 6.8 millones, es la última cifra que tenemos, de personas en un lapso de tiempo muy, muy corto, lamentablemente. Entonces esto, bueno, ha provocado ahí una situación de enorme vulnerabilidad y de emergencia, tanto para las personas que llegan como para las poblaciones que reciben, ¿no? Digamos, nadie está preparado para recibir de un momento a otro esta cantidad enorme de personas. Entonces ahí hay, bueno, desde puestos de frontera hasta centros de recepción, hay un trabajo muy invisible, pero súper importante, creo yo, que hace el ACNUR en estos lugares y en esos momentos, que es el registro de las personas. Hay muchísimas familias que se separan, ¿no? En lo que decimos la huida, o en ese momento de tener que salir corriendo. Entonces hay de repente familiares, niños que están solos o acompañados por personas que no son sus familiares directos. Entonces, hay todo un sistema de registro que hace muchas veces después, en el mejor de los casos, ¿no? Y con el objetivo de que haya, ojalá, una reunificación familiar, que es posible, gracias a estos centros de registro y de recepción. Bueno, y allí también, además de esto, se les da toda la parte de contención psicológica, acompañamiento legal, y bueno, lo que les contaba al principio de la ayuda más humanitaria, no de directa.
¿Ustedes tienen colaboración en de fondos internacionales, supongo, desde la propia ACNUR? Y también ustedes piden colaboración local, y a las personas, no solo a las empresas, bueno, y a los individuos, ¿no? ¿Y ustedes qué tipo de colaboración piden? ¿Un tipo de membresía, algo económico, o también puede ser en especie, en ayuda de alimentaria, vestimenta? O sea, para contarle un poco a nuestra audiencia, si alguien quiere participar, ¿en
¿De qué forma puede participar?
Bueno, impecable, gracias por la pregunta. Bueno, la primera convocatoria que hacemos es a la sociedad argentina en general, a las personas, a sumarse como Ponchos Azules. Ahí aprovecho y paso la página, que es ponchosazules.org. Ahí cualquiera de las personas que nos esté escuchando y tenga ganas puede ingresar y sumarse como Poncho. Sumarse como Poncho es dejarnos sus datos, y eso es un primer gran paso que muchas veces puede parecer como invisible o puede parecer nada, poco, pero es importantísimo. En la página van a ver que somos más de 420.000 ya Ponchos Azules en Argentina, y eso es un número muy grande, del cual estamos súper orgullosos y agradecidos, y un poco la convocatoria es seguir sumando personas como Ponchos Azules en Argentina, que como les decía, es ese primer paso, ¿no? De decir, bueno, yo creo que esto es importante, me sumo con mi nombre. Ahí también la gente se puede informar, que también nos parece clave, incluso compartir esta iniciativa con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales, y ayudarnos en esta cruzada de ser 1 millón de Ponchos Azules por la paz, que es la iniciativa en la que estamos trabajando ahora.
¿Cuántos
por supuesto,
va?
Hay también
420.000. Qué bien.
Sí. Nada, tenemos mucha expectativa de que vamos a llegar al millón de Ponchos Azules por la paz, y por la paz tiene que ver con esto, ¿no? Con que la única manera posible, digamos, de que estas cifras que les contaba al principio se reviertan es justamente, ¿no?, poder encontrar como humanidad, si se quiere, la forma de resolver, nada, todos estos conflictos y diferencias en armonía, y ahí es donde desde ACNUR entendemos que la paz es urgente y realmente nos necesita y nos convoca a todos, ¿no? Desde cualquier lugar en el que estemos. Así que bueno, Mercedes, por un lado, esa es la convocatoria abierta a todas las personas que nos estén escuchando y en Argentina y en todos lados, ¿no? Que se sumen ahí. Por supuesto que después también ahí van a encontrar la oportunidad de sumarse, como les decía, con una donación, a través de una tarjeta de crédito o débito, una donación que puede ser mensual. Nosotros estamos sumando donantes que se suman con una donación recurrente, le decimos todos los meses. Y también, por supuesto, a las empresas, al sector privado, que juega un papel clave y que nos está acompañando también, la invitación a sumarse con donaciones, con iniciativas que nos ayuden. Nosotros estamos hablando con muchísimas empresas y un poco la idea es que nos ayuden en la primera parte, por un lado, en la difusión de nuestro mensaje, convocando a sus círculos de influencia, ¿no?, y de interés, empleados, proveedores, clientes, socios. Claro. Las empresas son canales muy grandes para nosotros, ¿no?, en esto de poder, bueno, tener más llegada y amplificar nuestro mensaje. Y bueno, y por supuesto también con cada una explorar juntos oportunidades de ayuda conjunta o oportunidades de trabajo conjunto que pueden tener una parte importante en la recaudación de fondos, pero también en algunos casos otras que tienen que ver con la difusión del mensaje, con la inclusión de personas refugiadas y desplazadas en espacios de trabajo. Bueno, muchísimas iniciativas distintas, ¿no?, con cada una, dependiendo, bueno, un poco las oportunidades que vamos encontrando.
Claro.
Así que no sé si responde tu pregunta, pero bueno, es como bastante amplia la...
Responde y pensaba, reflexionaba esto, que no es fácil, ¿no?, en este momento de Argentina, ante tantas situaciones, tantos frentes abiertos, tantas organizaciones que están en diferentes aspectos, todos críticos, todos importantes, pidiendo la colaboración por cuestiones de ayuda humanitaria local, internacional, tantas cosas. Así que la verdad es un trabajo muy loable que ustedes hacen, porque es una temática muy desafiante en este mundo de hoy. Pero bueno, siempre hay organizaciones, empresas, y como vos bien decís, llamar a la toma de conciencia de todos los ciudadanos de cualquier tipo de colaboración, ¿no? Uno, ya sea 500 pesos por mes, lo que uno pueda, todo suma. Así que está bueno que persistir en el mensaje, porque yo creo que la gente tiene el espíritu hoy en día también mucho más abierto para la sensibilidad y para colaborar en estas cuestiones. Así que me parece que está bueno poder contar el mensaje, porque eso es lo que hay que hacer, este llamado a un poco a esta conciencia humana, ¿no?, para que todos tratemos de poner, aunque sea un granito de arena.
Totalmente, totalmente, coincido 100% con lo que decís, es muy lindo el mensaje, y a nosotros a veces nos toca contar un poco la problemática, ¿no? Y como, bueno, obviamente uno cuenta y son realidades muy crudas, son números nada, enormes, y pero también por eso siempre está bueno atrás este mensaje, Mercedes, que vos decís, bueno, pero a pesar de esta situación tan grande, de tanta urgencia, y de otras que conviven con esta, como vos decías, en realidad es donde Argentina y un montón de otros países y personas tenemos y enfrentamos en nuestra propia realidad muchas, muchas dificultades. Bueno, atrás un mensaje de esperanza, ¿no? De bueno, a pesar de eso, nada, hay oportunidades de hacer cosas, hay cambios posibles que podemos hacer cada uno desde el lugar en el que nos toca, de manera individual, de manera colectiva, desde una empresa, desde donde sea. Hay todavía oportunidad de tener un impacto, ¿no?, positivo en esto. Por eso, bueno, siempre es importantísimo, por un lado, plantear la problemática y la situación, porque, bueno, ayuda a generar conciencia y a entender un poco lo que está pasando. Y después también decir, bueno, pero desde ACNUR nosotros pensamos que realmente hay mucha oportunidad que tenemos de cambiar las cosas desde Argentina y desde muchos otros lugares, ¿no? Y bueno, y contarles cómo a través, al menos nuestro, nada, podemos realmente tener un impacto positivo en la vida de una o de más personas refugiadas que hoy la están pasando pésimo, y quizás reciben una ayuda en el momento que realmente les cambia la vida. Yo, nada,
sin duda,
obviamente,
sí.
Por nuestro trabajo estamos todo el tiempo en contacto con personas y conociendo sus historias, y uno a veces dice 100 millones de personas, pero bueno, es una cifra, ¿no? Y si uno piensa 100 millones, es 100 millones de historias, ¿no? De personas, de familias, de sueños.
¿Nos podés decir algún contacto o algo para que la gente pueda comunicarse?
Sí, por supuesto. Bueno, el más fácil es a través de la página de ACNUR, fundacionacnur.org, o de las redes sociales ACNUR Argentina. Ahí se van a poder comunicar, y si me permitís, Mercedes, repito la página de ponchosazules.org, que para mí, ahí, si tuviese que invitarlos a algún lado, los invito ahí, a las personas que quieran hacer un contacto a través de la página de Ponchos Azules, dejar ahí sus datos, y ahí van a encontrar también la oportunidad de contactarse, y bueno, nada, interiorizarse en la medida que quieran y que puedan en la causa y en las distintas formas que hay de ayudar.
Buenísimo, Mariana, te agradecemos un montón y ojalá podamos ser de conexión con alguien de nuestra audiencia que pueda estar interesado y podamos sumar siempre a contar el mensaje del trabajo que hace la ACNUR, que es maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio que es súper importante. No tengo dudas que las personas que nos están escuchando, ya eso es un montón, así que encantada, un placer y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Un beso muy
muchísimas
grande.
Gracias. Mariana Geminiani, directora de la Fundación ACNUR.
Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, @noticiasRSE. Teresa, estilista. Cuidado personal, especialista en novias, corte y color. Renová tu imagen con Teresa. Bernardo de Irigoyen 996, teléfono 4300-4685. Óptica Dilent, 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4952-5729, 4952-2868.
Gustavo Penner nos trajo una nota con Alejandra Mateus, la subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Rosario en la provincia de Santa Fe, hablando sobre cómo están esperando a la gente para estas vacaciones de julio que ya se acercan.
Bueno, venimos a hacer una presentación de Rosario como destino turístico, un destino que ya está instalado como destino de escapada, de fin de semana. Recibimos permanentemente, no solo los fines de semana largos, sino todos los fines de semana, la visita de mucha gente que viene de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires. Y por eso hoy vinimos a contarle cuál es la propuesta para vacaciones de invierno, ¿no? Ya próximas a realizarse. Si bien las dos provincias no coinciden de manera exacta con el periodo de vacaciones, lo que vamos a hacer en Rosario es extender las actividades culturales a nuestros principales espacios para las infancias, para que la gente que viene tanto de Capital Federal como de Provincia de Buenos Aires pueda también disfrutar de nuestras actividades. Bueno, hoy elegimos 10 imperdibles para la presentación, sí, a veces los vamos variando, pero vamos a contar muy brevemente, si venís a Rosario, ¿qué no podés dejar de hacer? Bueno, si no conocés, por ejemplo, el Monumento a la Bandera, disfrutar de nuestra gastronomía, pasear en el bus turístico, un bus con sistema Hopon-Hopof, como tienen las grandes capitales del mundo, que te permite utilizarlo también como medio de transporte y bajar en cada una de las 21 paradas. Recorrer nuestros espacios para las infancias, disfrutar de la cultura rosarina. Rosario es una ciudad que ustedes en Buenos Aires por ahí están acostumbrados, ¿no? Pero quienes nos visitan del resto del país disfrutan mucho lo que es el teatro, la música, los museos de nuestra ciudad, que son muy ricos en patrimonio. Así que bueno, obviamente los circuitos turísticos con todo el valor patrimonial y arquitectónico con el que cuenta Rosario. Por eso elegimos esta terraza, este rooftop, que también tiene todo un valor arquitectónico y patrimonial alrededor, porque nos hizo acordar un poco a nuestra querida ciudad.
Noticias RSE. 18 años difundiendo la RSE para generar un cambio de cultura y pensamiento en la sociedad.
Bueno, nos vamos, Mercedes, en este primer programa del mes de julio, donde se vienen las vacaciones. Así que falta un poquito todavía, pero nos vamos.
Nos vamos y, bueno, dejándole esta información a la gente, información que está bueno para pensar y reflexionar. Viste qué interesante como Mariana contaba que Argentina, en ese estudio que hizo Ipsos, está en el top 3 de las empresas más receptivas en cuanto a recibir a gente que está en situación de desplazamiento, refugiado. Así que, ante todas las situaciones críticas que pasan en nuestro país, siempre seguimos siendo un pueblo muy, muy afectuoso y que recibimos a la gente. Así que la verdad es una situación en el mundo muy, muy, muy difícil, y está bueno ser un país que es consciente de estas cosas y que podemos de alguna manera ayudar. Así que me encantó las notas, Beatriz, les mando un beso a todos. Y en la previa de lo que son las vacaciones, ¿no? También.
Así es, sí.
Así que les mandamos un beso y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
El próximo martes, si Dios quiere, aquí en FM 91.1 Radio Amadeus.
Acompañaron a Noticias RSE las siguientes empresas.
Y bueno, ahí está el famoso mueble. Madera 100% reciclada, ¿podés creerlo?
¡Ay, es hermoso! Con razón tardaron tanto en hacerlo.
Sí, lo volví loco al de la casa de decoración, porque viste lo detallista que soy. Quería que fuera igual al del catálogo, porque a mí me gustan así las cosas. O se hacen bien o no se hacen.
¿Y fue muy caro, Lili?
Y mira, no tanto, porque lo hizo sin factura. Y bueno, zafamos del IVA, ¿viste?
Ser sustentable no es solo tener un mueble reciclado, sino también formalizar la compra exigiendo la factura. Hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. www.gruposancorseguros.com. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224.
En Reporte Social somos líderes en la implementación de los lineamientos GRI, la iniciativa de reporte global, la ISO 26000, la norma internacional de responsabilidad social, y los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Querés saber más de nosotros? Conocenos en reportesocial.com.
La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar, todas las sensaciones.
Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
Sabores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno. Vení. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Noticias RSE, el primer programa de radio sobre la responsabilidad social, la sustentabilidad, desde marzo de 2004, para la audiencia de nuestro país y el mundo.
Noticias RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Amadeus 91.1.
Noticias RSE es una realización integral de Reporte Social.